Es la mañana. Es radio.
Abogado, periodista, candidato al Congreso en las primeras elecciones legislativas, profesor del hoy rey Felipe VI, galardonado con infinidad de premios, autor de más de una treintena de libros, ha viajado por todo el mundo y ha llegado a donde muy pocos han logrado, y por encima de todo, el mejor alpinista español de todos los tiempos. Hoy recibimos a César Pérez de Tudela. César, sea usted muy bienvenido.
Muchas gracias por esa generosidad de comentarios sobre mi modesta persona. Sí, sí, lo que has dicho es verdad. Lo que pasa es que ya no sabes si las verdades son auténticas o son forzadas. Sí, claro que he sido profesor introductor, yo creo que en la naturaleza, en el aire libre, en la escalada del entonces príncipe de Asturias, que era un niño muy, muy bien educado, muy correcto, y que le gustaba mucho eso del equilibrio, y además tenía un equilibrio superior al de sus propios compañeros de uh-huh. colegio. A veces juntaban también en estos cursos otros compañeros. Si tenía un sentido, un dominio psicológico del movimiento, una coordinación, que la demostraba también mucho en el esquí, era muy buen esquiador.
¿Sigue esquiando todavía?
Sí, sí. Bueno. ¿Y has seguido teniendo contacto con él o ya no?
Bueno, cuando he venido a alguna expedición y me ha recibido, pues efectivamente lleva un libro mío o una foto de aquellos tiempos. Le gusta mucho verlas.
Sí. Bueno, usted fue instructor de don Felipe, uh-huh. pero además compartió promoción, forma parte de aquella promoción real, porque estudiaron derecho a algunas asignaturas con su padre, con el emérito don Juan Carlos.
Cierto, 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 claro. Y además lo cuento en un libro curioso que ha publicado Almuzara, que es la editorial de Manolo Pimentel. Uh-huh. Cuento, sí, cuando estaba, claro, el rey, entonces era el príncipe.
El emérito, claro.
En la Facultad de Derecho, sí, sí, es cierto, porque su podríamos decir, su preceptor principal, el Duque de la Torre, uh-huh. el Duque de la Torre, pues estimó que debía de tener un, claro, y era lógico, un baño jurídico.
Claro que sí.
Y entonces asistió a asignaturas de no la licenciatura completa, ni mucho menos, sino asignaturas en cuarto y quinto, uh-huh. derecho internacional, bueno, todo aquello que le daba, claro, un conocimiento un poco
de cultura, derecho, un poco general.
Sí, sí, de cultura política incluso.
César, esta entrevista tendría que haberse realizado la semana pasada, nos pidió que la cambiásemos para subir al naranjo de Bulnes, con el que tiene además una relación muy especial de la que ahora hablaremos. Yo le veo en plena forma y creo que la palabra retirada o jubilación no forma parte de su vocabulario.
Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Desgraciadamente, uno se da cuenta del paso de los años, ¿eh? Uh-huh. Se da cuenta.
¿En qué se nota? ¿Cómo lo vamos notando ya?
Se da cuenta por el equilibrio, por la resistencia, lo que te cuesta subir la cuesta, es decir, uh-huh. el enorme esfuerzo que significa, el enorme esfuerzo del entrenamiento. El entrenamiento es como para el estudioso el estudio, ¿no? Es esencial, ¿no?
Fundamental.
Entonces, lo que ocurre es que en estas labores, en estos quehaceres de la montaña y del alpinismo, se conjuga mucho la bueno, de alguna forma, lo puramente erudito del estudio con el tema físico, que es una realidad. Lo físico te impone una realidad, ¿no? Sí, sí, yo me noto el paso del tiempo, he de reconocerlo. Y mis escaladas, cuando ahora comentando a mi modesta persona, tú has dicho que era tal el cual, yo he dicho yo, claro, posiblemente lo fui, pero ya no lo soy, ¿no? Sí, yo tuve unos años gloriosos, bueno, con mucha suerte, en la que todo lo que se me ocurría tenía éxito. Es decir, estas escaladas, iba solo al Ártico y subía al Pico McKinley.
No. ¿Ha conquistado usted cimas en solitario, tres veces, por ejemplo, el Aconcagua?
Sí.
No son palabras menores.
No, bueno, la Aconcagua es una cima alta, pero fácil. Yo, lo que pasa es que estoy muy unido a la Aconcagua porque morí allí. En el año 71 ya me daban por muerto. Incluso González Green, este uh-huh. personaje de la televisión, recuerdo que estaba en aquella expedición mía, veníamos de la Patagonia, y entonces pasó a Bariloche, pasó a Chile a dar a televisión la noticia de mi muerte. Cuando volví a dar la noticia de mi muerte, yo había llegado por mis pies a la compañía de esquiadores Puente del Inca y estaba vivo, estaba entusiasmado de estar vivo.
¿Cómo se mira a la muerte en la cima? Porque además no ha sido una única ocasión, avalanchas, dos infartos.
Sí, sí, qué barbaridad. Me sorprende que mi persona suscite tanta curiosidad. Silvia, te lo agradezco enormemente. Porque efectivamente lo bonito del periodismo es decir, bueno, en parte la verdad, ¿no? Con alguna...
Hombre, estos son datos, sí, no nos estamos datos. Inventando
sí,
nada.
Sí, sí, pero lo dices muy bien. Normalmente en esta sociedad procuran siempre
quitarte... Olvidar muchas veces.
Claro, claro. Por ejemplo, el que es doctor siempre presume de doctor. Yo, como soy doctor, no presumo, aunque lo haya dicho ahora, ¿no? Aunque lo haya dicho ahora. Es decir, que siempre todo es marginal, ¿no? Te agradezco mucho, sobre todo a estas alturas de mi existencia, porque efectivamente he sido una persona muy, muy entrevistada. Es decir, que en los años 70, 80, quizás hasta el 90, claro que ya han pasado 20 y tantos años, pues yo he sido, por lo visto, un personaje original. Yo diría original.
Por lo visto, nada
y entonces
más,
he tenido los mejores entrevistadores, estaban entrevistándome. Y yo respondía. Ahora no estoy tan seguro de si tengo la categoría de responder, porque lo difícil es preguntar. Responder es más fácil,
no.
Pero yo ya no sé si he perdido. Yo creo que he perdido. Sí, perdemos, ¿eh? Hemos perdido retórica, hemos perdido vocabulario. El tema del paso de los años y la memoria es increíble, ¿no? Esa memoria operativa que hace que la tienes aquí, pero no te acuerdas. Y claro, todo eso desmerece normalmente una entrevista y una conferencia, ¿no? Pues lo escribir, si no te acuerdas la palabra, pues esperas
buscas.
Un poco, buscas el diccionario. Hombre, sí, carajo, qué torpe soy.
Cuéntanos qué se piensa cuando uno está a temperaturas bajo cero, con condiciones extremas. ¿Qué se piensa en la montaña? Si es que podemos pensar algo que no sea más allá de la propia supervivencia.
Sí, sí, está muy bien. Es la propia supervivencia.
Solamente.
En términos generales es la propia supervivencia. Pero a veces, claro, te queda un rescoldo de una posibilidad, ¿no? De pensar en más. Hombre, lo que es la vida, ¿no? Decir que esto del alpinismo se ha considerado siempre como un deporte. Y, bueno, deporte es vivir, vamos. Es deporte, en definitiva, ¿no? Pero el alpinismo es un lugar de reflexión. Yo usted para que... Bueno, pero usted ha subido muchas montañas, recuerdo que te dice la gente, ¿no? Digo, hombre, muchas menos de las que yo desearía. Pero, ¿para qué vuelve usted a las montañas? Para traer reflexiones, para traer conclusiones, para tener... es decir, esto lo hago porque lo hago.
¿Y en la soledad qué reflexiones ha hecho? ¿A qué conclusiones ha llegado?
Claro, la soledad es importante, ¿eh? Es importante porque todo el mundo quiere ir acompañado, mal acompañado incluso. yo he hecho mucho alpinismo solitario y entonces he traído conclusiones importantes, ¿no? Como tienen que ser los peregrinajes, porque todo el mundo va de peregrinaje a Santiago, pero van de jugar gatible, el otro la bici, no sé qué, a ver, dormimos
un
aquí.
Viaje interior, un viaje, claro, interior, mirando hacia adentro.
Es un viaje interior y el viaje interior a veces está metido en la soledad. La soledad se te ocurre en los momentos más...
¿Conocerse a uno mismo?
Fundamental, es que es fundamental, porque es que ilustres personajes del saber, de la erudición, no se conocen a sí mismos. Y entonces, ahora se está poniendo de moda esto de las montañas, es curioso, ahora son cientos de miles, españoles y no españoles, ¿no? Los que van a las montañas y todos dicen que efectivamente eso ha contribuido a conocerse a sí mismo. Nuestras limitaciones.
¿Qué opinión tienes de estas expediciones comerciales que están ahora tan de moda? Ahí yo creo que es...
Claro, fundamentalmente van dirigidas a los Andes y van dirigidas al Himalaya y concretamente al Everest, fundamentalmente, o al resto de 8.000. Bueno, pues hombre, pues si no hay otra cosa está muy bien, si no hay otra cosa, pero claro, ponen en riesgo porque mucha gente no tiene la preparación, claro, que exige estas alturas, estos esfuerzos. Hombre, ya hay que reconocer que tantas expediciones al Everest, ya dices, bueno, pero que el Everest se sube tan fácilmente. Hombre, se sube fácilmente si te ayudan muchos. Si están los Sherpas que han aprendido, porque no sabían, han aprendido a subir montañas. Y entonces, bueno, pues el Sherpa te va poniendo las cuerdas y ya dice, ya hemos puesto todo lleno de cuerdas y de huellas y de campamentos. Y dice, ahora a ver los deportistas estos que vienen de España y que vienen de tantas partes del mundo, ya pueden subir. A mí eso no me gusta, me parece una pérdida, porque claro, el alpinismo es orientación. La vida es orientación. Si sabemos dónde podemos movernos y cómo movernos, pues entonces tendremos más éxito.
Y entonces, pierde, claro, la gracia.
El alpinismo, decir, ¿qué montaña y por dónde subiría yo? Yo por el izquierdo, que es una arista, la arista se me da bien, el precipicio no es tan fuerte, ahí tengo yo facultades, sí, y al mismo tiempo ahí podría montar un campamento y otro. Sí, hay que concebir el proyecto y la...
César, ¿y cuál es la cumbre que más te ha costado conquistar, la que recuerdas especialmente dura?
Claro, yo tuve unos años importantes. Ahora no uno está en pleno declive, aunque vengo de los Balcanes y vengo
con tanto. No creo yo, no comparto yo que esté usted en pleno declive.
Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Te lo agradezco de verdad porque eso siempre te anima.
La semana pasada, el Naranjo de Bulnes.
Sí, sí. Pues mira...
No me lo subo yo en una tarde, desde luego.
Sí, no sé yo cómo... se me había ido la mente, ¿ves? Esto te ocurre, no sé yo por dónde iba yo ahora.
Nos está hablando de la cumbre que más le ha costado o más satisfacción.
En aquellos tiempos había una escalada que sobresalía por todas en el ámbito de la montaña y entrar en esa montaña era un alpinista internacional, que era la pared norte del Eiger. El Eiger no tiene nada que ver con los 8.000 porque no tiene ni 4.000 metros. Está en los Alpes, en el Oberland Bernés, de las montañas más bravas del mundo, con una pared de 2.000 metros donde habían muerto los mejores. Porque ahora, claro, dice, ¿los mejores dónde van? ¿Al Everest? Pues no, al Everest va todo el que...
Puede pagar el viaje
y tener tiempo, ¿eh? Porque claro, ya son 2 meses y es tremendo. Sí, y yo subí la pared norte del Eiger y ahora cada vez que lo pienso digo, joder, qué valor le eché, qué importancia tiene el valor. Para mí, el valor era lo que más vale... Y sigue siendo, una persona con valor, yo le tengo una profunda admiración. El valor pudieran ser correlativos y llenos de significado.
Más de 85 expediciones a los 6 continentes, hablamos del Kilimanjaro, el Himalaya, los Andes, el Everest, los volcanes de México. ¿A usted le queda todavía alguna cima por conquistar?
Muchísimas, muchísimas. Ya me doy cuenta de que he sido batido, he sido superado, es decir, técnicamente, físicamente, deportivamente. Ahora hay unos portentos de escaladores que escalan aquí, escalan allá. Bueno, yo en aquellos tiempos, claro, yo tenía que estudiar. Es decir, no se concebía ser un alpinista sin estudiar. Y yo estudiaba, pues estudié Derecho, luego estudié Ciencias de la Información, el doctorado.
En la primera promoción de Ciencias de la Información.
Sí. Es una promoción muy curiosa. Porque había ilustres periodistas que o no tenían titulación o la titulación la tenían de la vieja escuela oficial de periodismo, que era más profesional que la facultad, entre nosotros, la facultad tuvo momentos muy 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 curiosos, muy muy propios de España, pero muy improvisados. Y sí, entonces me refiero que entonces había que estudiar y había que trabajar y había que decir que yo, si entre semanas conseguía escaparme a la montaña un día más a escalar, yo ya iba por delante de otros, ¿no? Y ahora no, ahora se dedican con exclusividad. Por tanto, ahora hay una gran... Y bueno, pero yo he hecho lo que... Yo me hice guía de alta montaña en aquellos tiempos. Bueno, ahora es una carrerita lo de ser guía de alta montaña. Es decir, que hay mucha gente joven que quiere ser guía. Primero se hace guía ayudante, guía acompañante.
¿Ha conseguido ya ascender al monte Fujiyama y lanzarse en parapente?
He subido
¿O está en la cuenta de los debe todavía?
Claro, está entre los debes, porque yo he subido al Fujiyama, que es una montaña curiosísima, es un espectáculo periodístico, es un espectáculo para hacer fotos y para contarlo como de gente de religiones tan diferentes quieren subir como un peregrinaje, ¿no? Para pensar, como todas las peregrinaciones son, a veces un poco juerga de un grupo de amigos que quieren subir, pero en fin, el proyecto que sea subir es trabajar, es cansarse.
Esfuerzo,
el cansarse
dedicación.
Es muy bueno para el cuerpo y para el espíritu, ¿no? Es decir, qué cansado estoy, ahora me voy a dormir. Es vivir, ¿no? Vivir con intensidad. Sí, no. Querría ir al Fujiyama para bajar en parapente. ¿Pero por qué? Bueno, pues yo me lo he preguntado. ¿Tú qué necesidad tienes de bajar en parapente? Te vas a exponer porque tú además no eres un buen parapentista, me digo yo a mí mismo. He tenido algún vuelo memorable, pero porque le he echado más valor que técnica. Entonces, yo soy más peligroso volando que otro joven que empieza a volar, ¿no? Entonces, acordás, paro, ya tengo una cierta edad en la que pierde uno esa decisión. Es decir, ahí voy al vacío. Pero quiero vivir esa experiencia porque, por un lado, quiero demostrarme a mí mismo que no estoy en el...
Que sigue
el
vivo declive. Y al 100%.
Sí, que sigo vivo.
¿Tienes ya pensado tu próximo desafío? ¿Va a ser este año? ¿Va a ser el año que viene? ¿O todavía no lo sabes?
Quería haber ido este año, pero lo he pospuesto porque estoy con el tema de un sponsor, que siempre hay que... Claro, porque lo que hay que hacer es que... Es que la gente no cuida bien al sponsor y por eso fallan los sponsors, porque no, como no has hecho nada.
Y a mitad de expedición nos dejan colgados.
Luego los alpinistas estupendos que les ha ayudado el Corte Inglés, que les ha ayudado la Comunidad de Madrid, que les ha ayudado, y luego no han devuelto nada. Si nadie te da nada. Es decir, yo las ayudas que he tenido, recuerdo uno de mis tiempos más, claro, evidentemente más gloriosos o más originales o con más impronta, pues había que devolver dos o tres veces el coste de lo que te han ayudado.
Y nos queda un minuto, César, pero yo quiero que me cuentes eso, de que has visto, has estado en Vietnam, has estado en la Marcha Verde sobre el Sahara, la Guerra de las Malvinas, todo como reportero de guerra, pero a mí me ha impresionado especialmente que te has encontrado con el Hombre de las Nieves frente a frente.
Sí, sí. Soy estudioso del Hombre de las Nieves porque es un fenómeno que siempre me ha preocupado. Siempre me ha preocupado la teoría de la evolución, está con pigmeos, que es quizás el paso de animal a
de la evolución.
De la evolución, también yo lo sitúo entre el pigmeo. Estos grandes gorilas, el gorila gorile de Ruanda, de Burundi, ¿no? Estos monos que te impresionan. Sí, yo aquel atardecer que bajaba de fracasar, de intentar el Annapurna, una de las cimas de 8.000 metros más peligrosas, intentar en solitario, además, ¿no? Era el año 73, recuerdo. Y yo estaba sin poder moverme de determinada localidad por el tema de los ríos, que con los monzones, sabéis que destrozan los puentes, y recuerdo que aquel día yo quería ir a Lete, en el Gandaki, en el Kali Gandaki, que es el gran barranco que separa el Daulayiri del Annapurna, y entonces en ese atardecer oscuro, con una linterna que yo llevaba en la, ya sabes, los alpinistas llevamos
la de los mineros
en la frente, así, de pronto, claro, me sentí, me devolvió la luz unos ojos como a veces ocurre con los gatos, ¿no? Y fue un instante, pero
y se desvaneció.
Sí, y yo íbamos, claro, no podía ser más que este Australopithecus o este Neandertal. Demasiado. Los neandertales yo creo que eran todavía más evolucionados que el propio, pero en fin, hay estudiosos del tema. Yo desconfío mucho de los estudiosos, todo lo que del hombre desconfío mucho porque ni los más sabios ni los premios Nobel, luego resulta que esto de, yo desde que a Camilo le nombraron un premio Nobel, a Camilo José Cela, ya estoy
no, descreído.
Sí, soy un descreído.
César Pérez de Tudela, lo decíamos al inicio, el mejor alpinista de la historia de nuestro país, ha sido un verdadero placer hablar con usted. Si ustedes hacen alpinismo, desde luego seguro que no les hace falta, pero si no, tengan a mano sin Violine Quemagras. Nosotros nos despedimos. Pasen una muy feliz tarde de agosto, que esto se nos escapa ya de las manos. Mañana regresamos a las 7 en punto.